todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de aquí en Radio Universidad de Generaciones. Un programa, como ya lo escuchó, todas las voces, todos los temas, todas las edades. Vamos a dar una continuidad al programa anterior. Nuestra invitada, pues, nos hizo el favor, por supuesto, de darnos un poquito más de su tiempo y complementar el programa porque se nos pasó el tiempo muy rápido anteriormente y pues no alcanzamos básicamente a aclarar todo lo que conlleva. También les recuerdo que estamos hablando sobre el autocuidado por este tema de que pues se celebró este 24 de julio el Día Mundial del Autocuidado. Y una parte integral del autocuidado, tanto física como emocionalmente al momento de vernos, pues es la alimentación. Entonces, tenemos a Lizuli Vega nuevamente con nosotros, que nos va a ayudar a aclarar y a recordarnos nuevamente por qué tenemos que considerar la alimentación como pilar fundamental dentro del autocuidado.
Bueno, la alimentación saludable es muy importante, puesto que nos ayuda a prevenir un sinfín de enfermedades. Evita que tengamos complicaciones, que tengamos un sano crecimiento y un sano desarrollo. Y pues así no tener que batallar, por así decir, en un futuro con, no sé, gastos médicos, hospitalizaciones, todo eso. Entonces sí creo que es una inversión muy importante el tratar de incluir una alimentación saludable en tu vida.
En el programa anterior habíamos estado justamente hablando de este tema de las dietas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué de pronto tenemos a confrontar tanto el tema de que, ay, es que no quisiera ponerme a dieta? Y ahorita fuera de libreta, justamente te estaba diciendo, ¿por qué de pronto este miedo o esta aversión o esta renuencia a tener una dieta cuando nosotros, o bueno, a tener una buena alimentación o hacer ejercicio? Porque te decía, casi todos a final de año, cuando estamos con este tema de los propósitos de Año Nuevo, con este tema de las uvas, generalmente se pide o tenemos como propósito tener una buena alimentación para tener un buen cuerpo, no sé, el próximo año, ¿no? O simplemente alimentarme bien o hacer más ejercicio. O sea, son como, incluso a veces se hacen los tres juntos, por algún objetivo, por lo que tú quieras, pero tendemos, y no sé, ustedes cuántos en su casa realmente han dejado a medias estos propósitos, sobre todo estos tres propósitos, y que son recurrentes cada año, es decir, cada año generalmente decimos, no, este año sí voy a hacer más ejercicio, no, este año sí me voy a tratar de alimentar mejor, no, este año sí voy a tener una vida más fit, o sea, ¿y por qué de pronto los dejamos a mitad del camino? A veces ni siquiera a mitad del camino, a veces llegamos marzo.
A febrero.
O sea, yeah. Febrero, marzo, pagamos la inscripción del gimnasio,
sí.
Compramos la primer tanda de verduras o de carne o de lo que tengamos, y ya para marzo, yo creo más tardar, y lo admito, yo también lo he hecho, ya para marzo es como que, híjole, ay no, es que sí está como muy pesado, o ya de pronto ponen el pretexto, y si decía, es que los taquitos de aquí de la esquina, pues es más rápido.
Es más rápido, sí.
Es más económico hasta cierto punto, porque pues ya me gasté los 50 pesos, pero ya no me entretuve. Uh-huh. Entonces ya como quiera. ¿Y por qué pasa todo esto?
Pues te comentaba porque realmente las personas no tenemos esos hábitos de saludables, por así decir. O sea, nos es más fácil tener ciertos alimentos comprados ya preparados y pues tenerlos al momento, ¿no? Que invertir en otras cosas, por ejemplo, verduras, y tener que, por ejemplo, partirlas, desinfectarlas, todo eso, y conlleva cierto tiempo. Entonces las personas, pues realmente, por practicidad, pues prefieren comprar los alimentos ya preparados.
Allá ustedes no están viendo a nuestra compañera detrás de cámara, pero ella está afirmando absolutamente sí. a todo lo que está diciendo. Está ahorita en proceso de dieta, ya está con nutriólogo, porque de hecho creo que uno de los primeros pasos para alimentarse bien, justamente al igual que cuando uno no se siente bien emocionalmente, es invertir un poco en ello. Uh-huh. Y parte de esto es pagar un nutriólogo, porque generalmente ya cuando no nos sentimos bien, y también es otro tema, ¿cuándo acuden contigo generalmente a consulta?
Uh-huh. Normalmente sí es a inicios de año. Deja tú, todavía en febrero, porque enero todavía que la rosca de Reyes y todo eso, ¿no? Y luego el 2 de febrero, el día de la Candelaria, no, bueno, cualquier pretexto, ¿verdad? Llegan ya, y es en ese momento, y después, más o menos para temporada de vacaciones, que es cuando se quieren ir a la playa y todo eso, entonces también es otra temporadita en la que llega un poquito más de pacientes.
¿Tú dirías que es más por un tema de estética que de salud?
Sí. Muchas veces, mira, es que depende, pero sí hay muchas personas que llegan por salud, porque ya de plano el doctor los mandó con el nutriólogo, pero ya tienen ciertas complicaciones. O personas que no tienen las complicaciones, pero se quieren cuidar un poquito más el aspecto físico.
Con respecto a las enfermedades, y este tema es el que sí nos quedó pendiente la vez pasada, ¿qué consecuencias tiene tener una mala alimentación?
Ok, bueno, por ejemplo, personas con desnutrición pueden tener anemias, por ejemplo, ya lo había mencionado, y en este caso la complicación más notoria a veces aquí, sobre todo en Durango, es la obesidad. Y la obesidad, como comentaba, que es una enfermedad crónica, conlleva otras enfermedades, como puede ser la diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, que vienen siendo triglicéridos y colesterol alto en sangre, hipertensión arterial, incluso cáncer, enfermedades del corazón. O sea, conlleva ciertas enfermedades más, que es más difícil tratar y que sí o sí lo tienes que tratar ya con alimentación, a que si tú te cuidas desde un inicio antes de tener ese tipo de complicaciones e invertir en lo que es la nutrición.
Y ahí tocaste también un tema y que sí quisiera que me aclararas, porque yo, por ejemplo, todavía en preparatoria, tenía la creencia o pensaba o no sé, en cuanto yo escucho la palabra desnutrición, me voy literalmente a niños de la zona indígena o a niños del África o a niños uh-huh. literalmente muy flaquitos que no tienen como esta condición económica para alimentarse sanamente. Uh-huh. Pero realmente, ¿qué es la desnutrición?
Bueno, la desnutrición es el bajo nivel de nutrientes necesarios que debe de tener tu cuerpo. O sea, ya realmente tener un bajo peso, baja talla. Por ejemplo, en los niños se hacen ciertas mediciones para saber si tiene un crecimiento y un desarrollo óptimo. Si esas mediciones no dan, el niño, a comparación de la población de demás otros niños, de su edad, etcétera, está en desnutrición, o sea, no tiene un sano crecimiento, no tiene un sano desarrollo. Entonces, por ende, se ven chiquitos y lo puedes ver, o sea, es visual, ¿sí? Por otra parte está lo que es la malnutrición. O sea, puede haber una persona que tiene, a lo mejor tiene un peso óptimo o puede tener obesidad. No sé si llegaste a escuchar en aquellos entonces que estar llenito era signo de nutrición, o sea, nutrición, de que estaba sano, pues. Pero realmente no es así, porque pues puede ser una persona, digo, con un peso óptimo o una persona con sobrepeso, obesidad, pero por la mala alimentación no tiene los nutrientes necesarios que pues deben de tener su, no sé,
¿cómo? Que de pronto era el que decía mi papá en el pueblo, aquí no lo he escuchado, el gordo hueco, ¿no? Que decía, o sea, de pronto esas personas que decían, no, es que se enfermó, o sea, tiene anemia. Uh-huh. Y mi papá de pronto decía, pero está gordo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo me estás diciendo que tiene anemia si está así? Míralo, o sea, es una persona gorda.
Sí, porque realmente es eso, o sea, creer que físicamente está bien, pero realmente no se está alimentando. ¿Por qué? La alimentación es vacía, por así decir. El tipo de alimentos, por ejemplo, puede estar comiendo nada más un grupo de alimentos, no sé, puro arroz, por ejemplo, con frijoles y ya, pero no está comiendo lo que es una ensaladita, algo de verdurita, una manzana. Entonces se excluyen de más nutrientes importantes y pues provocan otras
que de pronto es lo que pasa en las zonas alejadas. Exacto, ¿no? O sea, ajá, la falta de alimentación completa, por así decirlo.
Por ejemplo, en lo que son las zonas rurales, me he dado mucho cuenta de que no tienen acceso a agua, pero sí llega la coquita,
la
y es lo que ajá, lo que llega y es lo que toman. Entonces, incluso ellos ya no quieren el tomar agua porque prefieren tomar refresco.
Y qué bueno que tocas ese tema, ¿no? ¿Cuál es la renuencia que te has encontrado con este tema del de pronto a lo cultural? Y de pronto te ponía el ejemplo que a mí se me vino a la cabeza, que era en mi familia le sufrieron mucho y creo que varios de mis vecinos en aquellos momentos, que fue principios de los 90, mediados de los 90, cambiar en la manteca de cerdo por el aceite, sí se les complicó muchísimo porque era como parte de su cultura, de sus tradiciones, o sea, era lo que te habían dicho, vamos, con lo que venían cocinando de generación en generación, pues era la manteca de cerdo, ¿no? Para, pues prácticamente para todo.
Para todo. Ajá.
Entonces era como que si bien es cierto, porque de pronto decía mi mamá, pues sí, pero es que antes no. Nosotros, por ejemplo, sabíamos que papas fritas no, porque no iba con ese tipo de manteca, o sea, no sabían tan buenos. Y ustedes saben que nosotros no se los dábamos porque para nosotros no era una comida sana. O sea, se podía hacer la papa cocida, la papa en puré, la papa guisada con chile, tomate y cebolla. Y decía, pero las frituras casi no las teníamos más que Navidad con los buñuelos. O sea, era como... O de vez en cuando para alguna fiestecita que de pronto ya se compraban, no sé, para hacer los churritos estos de maíz, ¿no? Las frituras. Y decía, pero sí ha cambiado muchísimo la manera en la que últimamente nos alimentamos. Entonces, ¿te has enfrentado a alguna cuestión de este tipo, social, cultural, económica?
Sí, todos los pacientes tienen cierta... resistencia, ¿verdad?, a lo que es llevar un plan de alimentación. Como comentábamos, ya sea por lo que vieron en televisión, en redes sociales, o las costumbres que tienen, o las creencias que ellos mismos se van creando, ¿no? Por ejemplo, tengo muchas pacientes que creen que comer, por ejemplo, pan, avena, etcétera, no lo consumen. ¿Por qué? Porque tiene gluten. ¿Pero por qué? O sea, ¿realmente necesitas no comer esos alimentos porque tienen gluten? ¿Qué complicación tienes tú para evitar ese tipo de alimentos?
¿Se puede hablar como de una automedicación o un autodiagnóstico dentro de los pacientes? Que no es por tirarles tampoco, y lo hemos aclarado aquí muchas veces, las redes sociales de pronto también te ayudan, porque también hay profesionales de la nutrición, de la salud, dándote tips para llevar una buena alimentación, para hacer bien los ejercicios, etcétera, para llevar una buena salud emocional, pero casi todos generalmente te dicen al final de los videos o durante la intervención del video que acudas con un especialista para que te dé como la dieta que tu cuerpo necesita, por ejemplo, o los ejercicios según tu edad o según tu complexión o según lo que tú necesites, o bien igual en la salud emocional, pues también te dicen, ¿no?, que vayas con un experto en psicología o en psiquiatría, dado el caso que sea, porque justamente no te puedes autodiagnosticar una enfermedad, porque entonces puedes recurrir a hacerte incluso más daño.
Más daño, sí.
Entonces, hemos aclarado, como en este programa muchas veces, que no es que todo lo que esté en las redes esté mal. De hecho, hay muchos profesionales que están como aportando su granito ahí de arena, dando tips y dando consejos, y no todo lo que vemos en internet ni tampoco es muy bueno ni tampoco es muy malo. Es cierto, también hemos visto de pronto que te dicen, ya, es que este alimento tiene gluten. Uh-huh. Entonces el gluten es malo por esto y por esto, y te puede dar cáncer y te puede dar, y uno solo por miedo, porque también hemos visto cómo han incrementado de pronto las enfermedades, o no sé si han incrementado realmente, o es que también ya a este nivel de información que hay, pues ya también vemos las cifras en crudo, que tal vez antes pues no teníamos. Antes las personas, como bien lo dijiste, asociábamos la salud con las personas gordas, las personas bien llenitas, las personas que tenían sus cachetitos, decía mi mamá.
De manzanita.
Sí, de manzanita, rojitos, así. Sí. Entonces decía mi mamá, está muy sano. Uh-huh. Y de pronto asociábamos a la persona que siempre ha estado delgada como, es que algo le pasa, porque no es normal que esté tan delgada a pesar de que coma tanto. Uh-huh. Entonces decía uno, esta forma de ver las enfermedades o cómo asociar la salud con la enfermedad, de pronto ya también ha cambiado. Entonces, no es por cuestionar o por tirarle a las redes sociales, de hecho, creo que aportan muchísimo. Este es, por ejemplo, es un espacio en donde de pronto estamos tratando de abordar estos temas justamente para desmitificar muchas de estas cosas. Sí. Que se vienen, ¿no? Que si la comida orgánica es mejor, por ejemplo, y que incluso tiene un costo por encima del, sí, del normal, o sea, de pronto se va uno a estas tiendas comerciales, a estas cadenas comerciales en donde tienen su parte de orgánico. Ajá. Y que cuestan incluso un poco más.
Sí.
Entonces, ¿realmente son importantes estos? O sea, ¿sí te hace más un huevo orgánico? O sea,
realmente no es necesario. ¿Por qué? Porque entonces ahí nos vamos a lo que decimos, ¿no? Las personas, seamos sinceras, no todas tenemos el acceso de todos los alimentos o el ingreso económico para estar comprando ese tipo de alimentos. Entonces, si tú vas con un profesional y te pone carne de unicornio y tú no tienes para comprarla, pues no la vas a comprar, ¿verdad? Entonces, siempre el profesional, el nutriólogo, nutrióloga, se debe de basar en la persona, o sea, qué es bueno para ella, a qué tiene acceso, sus ingresos económicos, y como siempre lo he dicho, adaptar el plan de alimentación hacia la persona y no que la persona se adapte al plan de alimentación, porque entonces si tú le das un plan de alimentación con espárragos, con atún, con salmón, va a ser muy difícil que la persona se adhiera al plan de alimentación y lo va a abandonar. Entonces es más fácil que esa persona deje de lado ese plan porque va a decir, no, es que es muy caro. Uh-huh. A que si tú le adaptas un plan con frijolitos, incluso con sardina, con la portola, es más económico, con atún, de lata, etcétera, y ya es más accesible para esa persona tratar de llevar el plan.
¿Ha evolucionado esta carrera o la nutrición en ese sentido? Porque yo sí de pronto recuerdo que antes sí te ponían así como la carne de salmón, que incluso era como, ¿qué es eso? Porque de pronto mi papá sí llegó a cuestionar, ¿y eso qué es? Uh-huh. Y luego, no, pues es un pescado, papá, pero no creo que aquí lo vendan. La verdad, no creo que aquí lo vendan. Uh-huh. Entonces, ¿Sí ha cambiado en ese tema la nutrición? ¿Sí se han adaptado?
Sí, siempre debe de haber actualizaciones nutricionales y debe de uno de buscar realmente qué es lo mejor para ofrecer en asesoría nutricional. Sí, ¿por qué? Porque pues si nos estamos quedando en el pasado, pues no vamos a estar avanzando en lo que son todas estas complicaciones, ¿no?
Y otro tema que estoy viendo por aquí que se me estaba yendo. Los suplementos alimenticios.
Híjole, no. Es un mundo los suplementos, sí.
¿Qué pasa con este tema? Es decir, ¿hay alguna recomendación o circunstancias? ¿Cómo saber cuándo ingerirlos? ¿Si son buenos, si no son buenos? Porque de pronto sí los vemos como de manera muy común e incluso los escuchamos. No, pues es que yo creo ando baja de colágeno. Entonces yo creo que me voy acá, mira, mi compañera, mis cápsulas de colágeno, por ejemplo, que a lo mejor sí las voy a ocupar.
¿Cómo voy a saber? Ahí le va el tip nutricional. Bueno, para empezar, el mundo de los suplementos es muy extenso y meramente lo considero más mercadotecnia que una ayuda hacia la persona, ¿ok? son muy pocos los suplementos que realmente te ayudan como tal. En este caso, por ejemplo, lo que es el colágeno representa en nuestro cuerpo del 25 al 35% de la proteína, ¿ok? Entonces es muy fácil generarlo, por así decir. Pero realmente las cápsulas en sí no tiene tanta evidencia científica que diga que nos ayude tal cual. Obviamente, si tú estás con una alimentación saludable, o sea, que ya tienes tus porciones, todo esto, y te tomas tu capsulita de colágeno, ¿tú qué crees que es lo que está haciendo el trabajo? ¿La alimentación o realmente nada más la cápsula?
Pues la alimentación, ¿no? Si ya llevas, no sé, un mes comiendo sanamente, pues yo me imagino que si te tardaste en tomarte el colágeno, pues es obvio que a lo mejor tú vas a sentir
que es cambio, el colágeno, ¿verdad?
Ajá, porque te lo acabas de tomar.
Ajá. Pero bueno, realmente como tal, como suplemento, no tiene esa evidencia. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda así en cuanto a comida? Es consumir frutas cítricas, o sea, aquellas que tienen vitamina C, por ejemplo, guayaba, melón, piña, y combinarlo con lo que es gelatina, pero una gelatina que realmente sea gelatina, porque luego te venden el sobrecito con pura azúcar, no. Debe ser con gelatina o incluso tomar vitamina C. El conjunto de lo que es vitamina C y la gelatina es un precursor de lo que es ya el colágeno. O sea, nos ayuda a sintetizar colágeno desde adentro.
Ajá. La gelatina, ¿es lo mismo que la grenetina, los sobrecitos sí. esos que te venden para los postres, para, por ejemplo? Ajá.
Sí, esa es muy buena, o sea, y ya combinada con lo que es la vitamina C, pues nos ayuda a sintetizar lo que es el colágeno. Untado tampoco sirve, no mucho, entonces sí es preferible ingerirlo, ¿ok? En cuanto a otros suplementos, uno de los suplementos que yo sí considero importantes es, como comentábamos, el omega 3. Nada más el omega 3, no omega 6 ni omega 9. El 3 porque viene de lo que es los productos de pescados, por así decir. Y realmente nosotros como mexicanos o como duranguenses no tendemos a consumir tanto pescado.
No, de hecho es complicado de pronto dárselo incluso a los niños. Deja tú los niños, yo conozco adultos que de pronto sí le hacen cara al pescado porque uh-huh. no les gusta, a menos de que lleven muchísimo limón. Es decir, ajá. no se comen el pescado a menos de que primero le den un baño de limón y entonces ya se lo comen. Ajá. Hay otra duda, ¿no afecta que tú le pongas muchísimo limón a tu pescado?
No afecta. En lo que es el omega 3, pues sí considero un suplemento importante. Claro está que hay que ver si es necesario en tu alimentación, en que lo incluyas. Y otro que pudiera ser, no, pues nada más, yo creo que son de los más importantes que considero.
El
omega 3, ajá, porque el omega 6 y el omega 9 lo podemos adquirir fácilmente con todos los otros alimentos.
Por ejemplo, acabas de mencionar, y viendo sobre todo si la persona lo requiere, ¿les mandan a hacer algún estudio o algo dentro del nutriólogo?
El nutriólogo siempre debe de tener al menos un estudio sobre el estado de la persona con estudios sanguíneos para saber pues cómo está su estado nutricional. Ya nos basamos en eso para poder saber si tiene alguna deficiencia y debe ser también referencia del médico. O sea, un nutriólogo no puede tampoco soltarse a recomendar X producto nada más porque es nutriólogo. O sea, realmente tiene que ser una condición que lo necesite el paciente y que también tenga referencia médica.
Hablando de generaciones y este tema, ¿verdad? Y por ejemplo, por aquí venían los datos, ¿no? Que te desglosaban más o menos de que más las mujeres y los hombres, ¿no? De que ¿quién cuida más su alimentación? En este caso, ¿cómo ves tú esta situación? ¿De qué pacientes llegan más? ¿Hombres, mujeres? Porque ahorita me mencionabas, por ejemplo, los niños, ¿no? Uh-huh. Los niños, pues los papás, me imagino, o de la escuela, los llevan o los remiten, ¿no? Hacia el nutricionista cuando ven que algo anda mal. ¿En los hombres qué tan común es realmente que vayan al nutriólogo?
Al nutriólogo. Es un poquito más difícil que vayan los hombres. Por cuenta propia, incluso me ha tocado que va la pareja y habla la mujer, dice, le traigo a mi esposo para que inicie un plan de alimentación, porque por cuenta propia es muy difícil que vaya un hombre. Te digo, ya meramente si la persona ya va muy enferma, o sea, con ciertas complicaciones, entonces acceden a tratarse con la alimentación.
Y el tema de las personas adultos mayores, por ejemplo, ¿qué tan difícil de pronto es hacerlos entender? Porque yo tengo a mi mamá que tiene, le mando un saludo por cierto, 77. Y justamente le acaban pues de decir que su diabetes otra vez la trae muy elevada y su presión arterial, y la acaban de volver a poner pues otra vez un poco a dieta, ¿no? Que regule un poco más lo que esté comiendo, ya dejar por un momento, disminuir muchísimo su cantidad de harinas, por ejemplo, porque mi mamá dice, pero es que yo casi no tomo nada de dulce. Y sí es cierto, mi mamá en ese sentido, si se refresco y jugos y todo eso, no tanto. Pero pues como dijo el doctor, ¿no? Es que los alimentos casi todos traen azúcar, entonces vamos a ver qué tanta harina está comiendo señora María y qué tanto este. Y de pronto mi mamá, salimos de la consulta, porque hasta eso se porta muy bien en la consulta y todo, pero de pronto dice, es que está muy complicado, mija. O sea, está muy complicado ponerse a dieta, porque pues yo me siento como de pronto débil.
Ah, okay. Ah, entonces, es un tema muy importante, mira. No soy experta en el tema, pero en el caso de las personas con diabetes, están acostumbradas, o su sangre, por así decir, está acostumbrada a cierto nivel de glucosa. Entonces, al momento de hacerle el cambio en la dieta, se baja, o sea, se están controlando los niveles de glucosa y pues ella siente cierta descompensación. Que al nivel que ella manejaba para su cuerpo, entre comillas, era normal. Y al momento de irlas bajando, pues siente esa necesidad, se siente cansada. Entonces, es un proceso de adaptación también para las personas. El tratar de modificar esa dieta, que, como comentabas, es que hay que bajar las harinas. ¿Por qué? Porque en lo que son personas con diabetes, pues se deben de controlar el consumo de carbohidratos para poder controlar la glucosa sanguínea. Y pues al hacer esos cambios, pues ellos sienten ese tipo de cambios. Y pues es importante seguirles un chequeo y ver cómo siguen, para ver si se hace un cambio en lo que es el plan de alimentación, y así progresivamente. Es que realmente no es como que tú dices de un día para otro. Entonces sí es importante, te digo, paciencia sobre todo.
Y sobre todo, te decía, con las personas de la tercera edad, ¿no? Que de pronto ellos, y lo mencionaste hace rato, ¿no? Ellos tienen toda una vida realizando ciertas actividades, sí, llevando una cierta conducta alimentaria, y de pronto todos estos cambios o imponerles ciertos cambios, pues sí, sí, para ellos es complicado. Me están diciendo que se nos acabó el tiempo, otra vez. Creo que pues al menos ahora sí ya alcanzamos a ver todas estas consecuencias a nivel físico. A nivel emocional, pues lo hemos hablado en otros programas también, ¿no? Llevar una buena alimentación pues trae consigo muchísimos, incluso en el estado de ánimo. Te cambia totalmente, sí, el estado de ánimo, alimentarte sanamente. Hemos visto también que la alimentación influye en muchos temas emocionales. Así que pues ya no necesitamos como tal la nutrióloga que nos explique estos temas de salud emocional, porque ya en otros temas, como hemos visto, la ansiedad, la depresión y todos estos también influye muchísimo lo que nosotros, o más bien la manera en que nosotros comemos, o sea, los hábitos alimenticios que tenemos y el ejercicio, que también, como bien dijo la doctora, va de la mano. O sea, no podemos simplemente tener una dieta si no hacemos ejercicio, y no podemos hacer una rutina de ejercicio o llevar ejercicios si no nos alimentamos correctamente. Es decir, los dos van complementarios, y pues los dos son parte también pues de este tema, ¿no? De llevar una vida o una calidad de vida muchísimo mejor. Así que pues ya con ese tema nos despedimos, y pues por supuesto agradecemos, Lizuli, muchísimas gracias.
Muchas gracias. gracias.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya por acá, pues ya te robamos para dos programas. Y pues espero que nos acompañes nuevamente en otra ocasión.
Muy bien, sí. Me gustaría mucho.
Y muchísimas gracias. Si tienes algún número de contacto, tu consultorio, ¿dónde te podemos encontrar?
Bueno, mi WhatsApp es 618-806-8386. Mi consultorio está en Fraccionamiento Bugambilias 3, Avenida San Juan de Letrán 227. Redes sociales, Facebook Lizuli Vega y Instagram es NutrauxLB.
NutrauxLB. Uh-huh. Ahí está, las redes sociales. También igual, si no les alcanzó a anotar, por ahí vamos a estar el video en Facebook, pues ya sabe, por ahí ya nada más le adelanta hasta el final para que cheque usted sus redes sociales, sus datos de contacto. Si no, eche una llamada por aquí al 618-827-1214 y le hacemos llegar los datos. Y pues, o al WhatsApp también, al 618-278-3176. Mientras tanto, me despido. Soy Adriana Frías y nos escuchamos en otro programa en Degeneraciones.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. Degeneración es.
Degeneraciones.
100.5 FM.